Bienvenidos al capítulo número 150 de Viejos Millennials. Fausto, ¿cómo andás?
Bien. Mejor que vos, por lo que tengo entendido. Lo cual creo que es la primera vez que se puede decir en 150 episodios. ¿Estás convaleciente, Carlos?
Sí, te voy a contarlo. Ayer me fui a dar la vacuna del COVID, el refuerzo. Y claramente me pegó mal, podríamos decirle, porque hoy me levanté con una bruta fiebre. Y encima hace mucho calor. Y además de todo eso, como ya saben, yo en el lugar que grabo no hay aire. Es el único lugar en mi casa donde no hay un aire. Yo dije, si yo grabo con esta fiebre y sin el aire, muero en cámara directamente. Así que para evitar la muerte en cámara, decidí trasladar de forma muy precaria, la verdad, el setup a mi pieza. Por eso están viendo que estoy como oscuro, porque bueno, es lo que hay. Pero bueno, esperemos que salga lo mejor posible.
Sí. Igual, o sea, aprecio, porque si te morías en cámara, si ibas a dar bastante rating en un episodio, pero claro. Después acaba el podcast, digamos. Bueno, nunca pusimos un tercer integrante acá en la mesa, así que...
Sí, fue lo que se debatió y bueno.
Claro, nunca se encontró, así que ya está, a esta altura. Ya llevamos demasiado tiempo haciendo esto. Pero bueno, Carlos, más allá de tu dolor y sufrimiento, ¿cómo vino tu semana?
Bueno, en primer lugar, estuve probando varios juegos de Game Pass.
Ok.
El primero que probé es Dakar Racer Rally. Es un juego del 2022 que ahora lleva Game Pass. Este es el juego del Rally Dakar. O eso era lo que pensaba, voy a empezar diciendo.
Ok.
Porque no es exactamente como el Dakar. En el sentido que tiene como... A ver, otros juegos de Dakar anteriores eran como muy fieles a la simulación del Dakar. Esto medio que le pasó el sistema de ser un juego como servicio y de repente tiene puntuaciones, niveles, autos que desbloquear, comprar autos. Cosa que en el anterior juego de Dakar no pasaba, eso era tipo, corre el Dakar. Pero saliendo eso, es más arcadoso que el de 2018. Pero claramente lo importante, o lo que distingue a este juego, es que tiene dos modos. Tiene un modo normal y un modo, vamos a llamarlo, profesional. En modo normal tenés checkpoint y tenés que ir al lugar, punto. Ahora, el modo profesional es como si fuera el Dakar de verdad, donde tenés un mapita de ruta y donde si vas en un vehículo que hay dos personas, el copiloto te va diciendo dónde tenés que doblar, pero no tenés ninguna marca, nada. O sea, lo sumo tenés la brújula que te dicen ir a 250. Así que como es un juego un poco de exploración y no perderte. Eso es lo divertido. Lo estuve probando un rato, los daños son... O sea, son medio raros porque se te rompe el auto y tenés que reparar, pero visualmente no tiene casi daños. Y después...
¿Los mapas son grandes, o sea...?
No, los mapas son bastante grandes, son etapas, sí. Pero son muy grandes. Tiene algo raro que tiene mapas en Estados Unidos, cuando el Dakar no se corre en Estados Unidos, sí. Hasta donde yo sé.
¿Tenés un mapa? ¿Tenés uno acá?
No hay acá. No hay ediciones anteriores. Pero la verdad está bastante bueno. Tiene muchos vehículos. Te mandé una foto, que bueno, ahora no la vamos a ver, pero hay un vehículo del Dakar que tiene un escudo de boca.
No, pará. Claro, sí, literalmente, el tráiler lo está enfocando. Varios escudos de boca.
Sí, sí, es increíble. La
no entiendo, no sé si me podés dar algo con eso. ¿Por qué carajo habría
el piloto? Ese es argentino. Y se ve que es fanático de Boca. Ese es el contexto.
Increíble.
Porque recordemos que en el Dakar, o sea, vos pagás mucha plata y medio que corres. Voy a dar una anécdota. Yo fui a... ¿Viste que acá antes se corría hace mucho?
Sí.
Y largaban de la rural. Estoy hablando de 2010, 2011.
Sí. Igual si me decías que fue el año pasado, yo te creía. Así que...
Y en un... creo que fue el primero, era que largaban de la rural y llegaban a la rural. O sea, okay. Iban y volvían. A ese yo fui a la llegada con Maurito, le mandamos un gran saludo.
Uf.
Y vos tenías los pilotos como super tops ahí, como en sus, vamos a llamarle boxes o carpas. Pero de repente, dentro de la rural, nos cruzamos con un loco, un ruso, que había corrido moto y lo había terminado. O sea, había salido, no sé, poner 70, yo qué sé. Nos pusimos a hablar con el ruso y nos contó cosas de cómo había sido. O sea, es como muy, si vos tenés la plata, lo corres.
Sí.
Así que, en sí, volviendo al juego, está bueno. Cuando salió tuvo muchas críticas porque le fallaban un montón de cosas. Principalmente le fallaba, o sea, tenía un delay entre lo que te aparecía el cartel de a dónde ir en la hoja de ruta y lo que te decía el copiloto. Entonces la gente se perdía por culpa del juego. Eso medio que lo mataron al juego por eso, pero ya está arreglado. Por estar en Gamepad está bien. No podemos pedir más.
Con el logo Boca es más de lo que uno podría esperar.
Y
La
después,
verdad.
bueno, pasa a otro juego que estuve jugando. También está en Game Pass. Head Let Loose es. A ver, ¿qué es este juego? Esto es un juego online de la Segunda Guerra Mundial. Estilo Battlefield. Un poco más chico por ahí que Battlefield. No chico de tamaño de mapas, porque creo que en realidad es más grande, sino chico de presupuesto. ¿Sí?
Sí, es un indie, es un
Sí,
Battlefield
sí.
indie.
Y me sorprendió porque está mejor de lo que esperaba. Principalmente yo no juego estos juegos en Xbox porque me gusta jugar con mouse y teclado, aunque podría jugar con mouse y teclado, pero bueno, vas a conectar el teclado y el mouse a la Xbox. Pero me sorprendió porque está bastante bien, es divertido. De vuelta, mapa gigante, misma regla que Battlefield, te puede matar de cualquier lado. Pero todos los mapas que yo jugué, que creo haber jugado 2-3 horitas, son captura la bandera, no sé si habrá otras posiciones más que la bandera. Se ve bastante bien, eso me sorprendió. Y siento.
Ahora, tengo
Sí,
una
decime.
pregunta importante. Cuando vos decís que es como Battlefield, ¿hay destrucción o
No, la
no?
destrucción es mínima.
Entonces no es como Battlefield. Disculpame, pero te voy a corregir.
Bueno.
Por nuestra edad, esto es como Day of Defeat, directamente.
Bueno, pero a ver, me refiero a Battlefield para.
No lo
Pues
conoce
es más
nadie Day of
conocido,
Defeat hoy
claro.
en día, pero bueno, o sea.
Porque es más conocido. Pero la verdad está bastante bueno. Tiene todo el lore de Segunda Guerra Mundial, de las armas. Todo el porno de Segunda Guerra Mundial que a la gente le gusta. Está bueno. Además, se siente que sos débil. Eso me gusta. O sea, no es como Call of Duty
Que sos frágil.
claro, mismo Battlefield que te bancás varios tiros. Acá te metían dos tiros y te quedaste muriendo. Así que la verdad está bastante bueno el juego. Y lo más importante es, por lo menos cuando yo jugué, se encontraba partida al toque.
Pero entonces, o sea, esto tenés clases, o sea, tenés.
Sí, tenés
¿Hay
clases.
desbloqueos y cosas
Todo
así?
igual. Hay
O.
desbloqueo, vas avanzando, vas desbloqueando
O
nuevas
eso.
armas. Es todo el árbol de habilidades típico de estos juegos. Va, no habilidades, sino de armas nuevas. Pero igual con las clases con las que empezás ya puedes jugar bien, o sea, tampoco que. Tirás unos tiritos, nada más. Pero la verdad está bastante bien. Sorprendido con los gráficos, por sobre todo. Y por último, vi una película.
Okay.
El link que te pasé, Fausto, era el único lugar que conseguí.
Okay, está bien.
Porque era muy difícil esta película.
Está subido de YouTube, así que bueno.
Sí, a ver. La película se llama Advantageous. Es. Como yo hablo del gaming de polera, ¿sí? De ese gaming indie que cree intentar ser algo como súper. Para gente culta, por así
Sí.
decirlo. Esto es lo mismo, pero en película. ¿Sí? Es una película rara. A ver, no rara. Es una película que tiene una buena idea. Pero que se choca con algo que le pasa a muchas películas de ciencia ficción, que es. Después no saben desarrollar. ¿Sí? El tema es así. Es una película donde una mujer trabaja en una empresa. Que esa empresa logró como transportar a la gente a un cuerpo nuevo para verla como más joven, ¿sí? O sea, transportan la mente de la gente a un cuerpo nuevo, más joven. La película se vaya, es una película del 2015 y es mucho como una mujer que trabaja en esta empresa la echan por vieja. Y en realidad es todo medio un plan maquiavélico de la misma empresa para que ella acceda a ser como la cara visible de este proyecto, haciéndose ella más joven, ¿sí?
Sí.
La idea original está buena, pero después es como que es muy chota. La primera es muy lenta la película es extremadamente lenta. Y después otro problema que, bueno, es de súper bajo presupuesto, o sea, para hacer una idea, según Wikipedia, la misma directora hizo la edición e hizo algunos efectos especiales. Es una película súper indie. Pero la película es como muy lenta y la película te vas llevando hasta el momento en que va a pasar que la mujer va a pasar a un cuerpo nuevo. Lo que en el medio empezás a entender es que ese pasaje a un cuerpo nuevo es como súper doloroso y tiene un montón de problemas. Y bueno, cuestión, tres cuartas partes de la película es hasta que la mujer se llega a pasar. Y está estirada a fondo, ¿sí? Cuestión, cuando se pasa la terminan como súper, bastante abrupta. Para mí a lo mejor, tipo, explorar qué pasaba cuando se pasaba. Y no exploran casi nada y se termina ahí. Y casi toda la película es como la tipa le intenta explicar a su hija que va a hacer eso. Porque si no lo hace se van a quedar sin trabajo y van a ser pobres. Porque es un mundo donde las mujeres viejas como que quedan muy pobres. Porque no
Okay,
consiguen trabajo.
o
Tiene un
sea,
mensaje atrás.
hay comentario
No,
social, o
no,
sea, es fuertísimo.
hay mucho comentario social. Para mí el problema que tiene es que a veces el comentario social se come a la película. Capaz si el comentario social hubiera sido más sutil y se hubiera desarrollado un poco más la película, hubiera sido mejor. A ver, no sé si es una película que recomiende, la verdad. Es una película muy particular. Así que bueno, si te gusta la idea está bien. Falta contexto. Pero bueno, eso fue lo que estuve haciendo. ¿Y vos, Fausto, qué anduviste haciendo?
Yo anduve jugando un montón de cosas, Carlos.
Sí.
No, la realidad es que no es necesariamente que jugué un montón de cosas.
Un montón de horas.
Pero claro, le metí muchas horas a varios juegos. El primer juego que estuve jugando esta semana. De hecho, debí haber jugado más juegos, pero pasaron cosas que voy a detallar, ¿sí? Primer juego que estuve jugando esta semana es Tekken 8.
Hay que aclarar a la gente antes que nada, justo que ya subió el precio de Tekken.
Sí. O sea, hice bien. Yo avisé acá en el podcast. Literalmente avisamos en el instante que me enteré de lo de Tekken 8. Si no lo compraste en su momento, sos un salame. No, no nos puedes culpar a nosotros, al menos. A ver. Yo compré. Yo tengo Mortal Kombat. Tengo Street Fighter. O sea, tengo todos estos juegos yo. Literalmente, todos los juegos de lucha que salieron el año pasado, más esto. Y yo. Para mí no hay ni competencia. Para mí Tekken es lejos el más divertido de todos.
Bueno, a vos siempre te gustó Tekken, Funk.
Siempre me gustó Tekken, pero el tema es que. Para mí, Street Fighter te tenés que aprender combos. Ese es el problema.
Sí, es más profesional, por así decirlo.
Claro, tenés que saber combos. Ojo que, bueno. Mucha gente que seguro se enojaría con tu comentario porque supongo que los profesionales de Tekken también son re heavy. No
Bueno,
tengo ni
sí.
idea. Pero, claro, o sea, podés jugar Tekken sin saber. Street Fighter no necesariamente. Tenés que saber algún que otro combo. Está el modo fácil, lo sé, pero es como que. Si lo jugás en el modo fácil es como que te falta algo. Al menos yo, a mí nunca me pareció que el modo fácil estuviera tan bien implementado o que estuviera tan bueno. Tekken 8 es Tekken 8, o sea, a nivel controles es el mismo que antes. Hay especiales ahora que no están necesariamente mal. El chiste es cuando vos tu barra de vida llega al último quinto, ponele una quinta parte de la barra de vida, tu barra de vida se incendia. Hacés más daño en ese momento. O sea, todos tus ataques tienen un boost de daño cuando estás en esa franja con esa poca vida que tenés. Pero podés fumarte todo eso en un especial. El tema
Bueno.
es que si no invocás ese especial, perdiste el boost y no tenés nada de vida. Entonces es medio estratégico lo que tenés para hacer. Y aparte tenés una barrita abajo de tu barra de vida que te permite hacer un combo especial que no necesariamente es que te va a matar, pero te puede servir por ahí para zafar de ciertas.
Y dar vuelta al combate.
Claro, exacto. A nivel gameplay, me parece que está muy bueno. Es Tekken estándar. Trae 32 personajes.
Tengo que observar, Fausto, justamente los
Sí.
personajes que hiciste jugando con Jin como cuando tenías 8 años.
Sí, bueno, ese es el tema. Sí, Jin es mi personaje favorito de Tekken. El tema es que después de. Lo que estás viendo acá es la campaña de Jin, básicamente. Es el modo historia de Jin. Necesito mostrarte el final del modo historia de Jin. ¿Sí? Esto no es necesariamente el final de la historia del juego. Esto es lo que sería el arcade. ¿Sí? O sea, mantienen la ridiculez. Sí, me parece porque acá fue que justo tuve que sacarle una foto porque vi esto y me pareció demasiado fuerte. Sí, esto. O sea, el final de la historia de Jin es que está comiendo un plato de arvejas. Que se lo sirve la madre. A ver. Yo lo probé con mi viejo, que es un asiduo jugador de Tekken. Me cagó a trompadas en la mayoría de las peleas, lo cual me decepciona personalmente. Pero el juego está muy bueno. Y lo que hice después fue jugar la historia. Me terminé la campaña de Tekken 8. Estos juegos tienen campaña directamente. No... Y tienen una historia muy rebuscada siempre estos juegos. Tekken 8 no es la excepción. Pero no es tan mala. Lo que más me da risa de toda esta campaña es que cada personaje habla en su idioma nativo, ¿ok? Entonces vos tenés escenas donde está, hay literal, por ejemplo, hay chabones que hablan en inglés, hay chabones que hablan en japonés, hay chabones que hablan en italiano, hay chabones que hablan en francés. Están todos literalmente parados enfrente de sí, hablándose en cada idioma, en su idioma propio. Y es como que evidentemente todos se entienden. No sé. Es gracioso. Pero a nivel jugabilidad, la realidad es que el juego está muy bueno. Gráficamente, te voy a decir, me sorprendió. Yo lo veía peor, habiendo visto todos los trailers y habiendo visto incluso las demos que probé en su momento de Tekken. Me parecía que se veía peor. Al menos la versión final que jugué en Xbox se ve impecable. Y sí. Tiene un montón de trajes y eso, lo cual eso aprecio, porque el Tekken 7 no tenía trajes, tenía solo un traje y vos, el resto tenías que comprar, tenías que customizarlo vos. Le podés poner una remera, ponele, a Jin. Pero siempre queda para el culo, porque es la ropa estándar que le podés poner a todo el mundo. Y lo que también aprecio es que vos podés ir a settings y podés cambiar el soundtrack de cada parte del juego y cada escenario. ¿Qué es esto que se está mostrando acá? Tenés el soundtrack de todos los Tekkens.
Ah, bien.
Y podés elegir nivel por nivel qué canción querés que suene, qué canción querés que suene en el menú de elegir personaje, todo, es todo el seleccionable. Así que la verdad que me parece que está muy bien el juego. Y después estuve jugando Like a Dragon Infinite Wealth. Cuando digo estuve jugando es terminé directamente. Like a Dragon Infinite Wealth. Empecé y terminé. ¿Sí? Estoy bastante seguro que mi reloj son 50 horas. Pero puede ser que sean 60. No me estoy acordando. O sea, sé que estaba en un reloj que terminaba en un 9. O sea, era como 59. Ok. A ver. Esto es Yakuza 8. Yo jugué todos los Yakuza siempre cuando salieron. Y... mientras venía para acá estaba pensando cómo formular mis pensamientos acerca de este juego. Porque lo puedo hablar en nivel, en todo lo que es nivel gameplay y eso. Recordemos que Yakuza, después de Yakuza, empezando por Yakuza 7, Yakuza se cambió a ser un RPG. Ahora no es más un juego de acción. Sacando el Like a Dragon Gaiden que tuvimos hace unos meses. Ahora Yakuza es un RPG literalmente de combate por turnos, ¿sí? Y Yakuza 7, para mí, que fue la primera vez que ellos hicieron eso, le faltaba bastante. El combate era bastante duro y tenía muchos problemas. Con lo cual, no necesariamente es que me sentía muy confiado en que pudieran realmente hacer un juego 100% dedicado a esto. Yakuza 8, por suerte, corrige todos esos problemas, o al menos la mayoría. Ahora, cuando es tu turno, vos podés posicionar a tu personaje, lo cual parece una pelotudez, pero la realidad es que no lo es, porque antes vos no lo podías mover, entonces si vos querías hacer algún ataque que fuera de efecto, tenías que esperar a ver si el chabón se movía solo, más cerca de lo que vos querías hacer, ¿entendés? Y además, vos, cuando hacías un ataque, si yo quería atacar a un enemigo que estaba atrás y enfrente tenía otro, el que estaba adelante me atacaba. Te interceptaba.
Ah.
Te interrumpían los ataques. Entonces vos, según la posición, que vos no la controlas a la posición, porque el chabón se mueve solo, tenías que pensar a quién atacabas. Ahora ya no es así. Primero que sacaron los ataques de intercepción y vos vas derecho a atacar a lo que vos quieras y te mueves como vos quieras, ¿sí? Tengo que resaltar, este juego es demasiado grande. Sí. Tiene muchas cosas. muchas misiones secundarias. Tiene un mapa completamente nuevo que es Hawái, que nunca estuvo en la saga. Y tiene. Creo que 10 miembros de la party que puedes llegar a tener.
Ah, muy
O
grande.
sea, es muy grande. No, no, es muy grande este juego. O sea, oficialmente es muy grande. Y lo peor es que la cantidad de minijuegos que tiene son ridículas. O sea, me pasó de estar caminando por Hawái y hacer una misión secundaria en donde me encontraba con un director de cine que quería filmar una escena de acción realista, en donde el protagonista corría entre los autos. Y eso te abre un minijuego en donde tenés que hacer tipo un pseudo Frogger y tenés que correr por la autopista para que no te pisen. O sea, está lleno de distintos minijuegos y cosas así, más allá de todo lo que ya normalmente tiene un Yakuza, de, por ejemplo, ir al arcade y jugar juegos viejos de Sega y todo eso. O sea, es como un juego gigantesco, ¿sí? Y es.
Siempre es todo caminando, ¿no?
Podés subirte a un scooter en este juego. Tenés un scooter. Así que, y si no, increíblemente, este, por ejemplo, es un minijuego donde tenés que llevarle limonada a la gente sin que se te caiga. Si no, por primera vez en toda la saga, tenés viaje rápido ahora, Carlos.
Anda,
Antes.
pasen bien.
Sí, les llevó 8 juegos. Pero antes vos, si querías hacer viaje rápido, tenías que caminar hasta la parada del taxi y elegir otra parada del taxi. Ahora, desde cualquier lugar, si abrís el mapa, puedes elegir una parada de taxi y decir, llévame ahí, y el juego te lleva ahí. Entonces. La realidad es que es buenísimo. Lo más delirante que tienen estos juegos para mí siempre es el tono es re bizarro. Porque en un segundo estás llevando limonada. O estás haciendo esta cosa que estoy mostrando acá, que viene a ser una especie de crazy taxi.
Un Rappi.
Pero, claro, un Rappi crazy delivery, digamos. Pero al otro momento estás viendo una animación de cómo un viejo Yakuza. Le raptaron a la mujer, entonces el tipo entra, masacra a todos los que están en el clan enemigo, agarra al jefe y le dice, le obliga a decirle dónde está la mujer, mientras le corta los dedos a balazo limpio, literalmente. O sea, es. La saga siempre tiene eso, que para mí es excelente, cómo oscila entre tono serio y tono bizarro, y no se siente disonante. O sea, es todo coherente, la experiencia es coherente. Este juego tuve la peculiaridad de que lo jugué con mi padre mirándome las primeras horas al menos, así que lo puse en español para que él vea los subtítulos. No recomiendo a nadie que lo juegue con subtítulos en español, por Dios, son horrendos. Es increíble. Hay un montón de expresiones gallegas que no entiendo un carajo qué carajo están hablando. Pero la parte que quería hablar acá, que es como la que más me tiene como encontrado es la historia. Porque la historia, ellos vendieron, este es el juego en donde vos, a partir de Yakuza 7, teóricamente ellos cambiaron a que el protagonista es Ichiban, que es el chabón que metieron en el 7. Pero en este juego también está Kiryu, que es el viejo protagonista de Yakuza. El tema es que la peculiaridad de este juego es, Kiryu siempre es el chabón más fuerte del mundo mundial, que se banca todo él solo cagando a la trompada. De hecho, en este juego, efectivamente es así. El poder especial de Kiryu es que puede. Si lo activas, el juego deja de ser por turnos. Y puedes ir a cagar a trompadas al chabón mientras te dura el
Claro.
boost. O sea, es así de groso Kiryu. El tema es que el setup, y esto no estoy spoileando porque lo dijeron los trailers, Kiryu tiene cáncer. Y tiene 6 meses antes de morirse. Y se ve atrapado en esto. Entonces, como tiene cáncer, no puede lidiar él solo con todo como antes lo hacía. Entonces necesita ayuda. Como técnicamente es el último juego de Kiryu, porque eso es lo que dijeron, porque por algo le dieron cáncer, el juego tiene todo un apartado que es la bucket list. Las cosas que quiere hacer antes de
Sí.
morirse. ¿Sí? Bueno. Para eso. Vos tenés que subir. Vos eventualmente el juego empieza a cambia y vos jugás con Kiryu directamente. Y Kiryu tiene su party y Ichiban tiene su party aparte, por eso son 10 en realidad, porque tenés un par para elegir. El tema es. con Kiryu, si vos querés ver todas esas cosas de la bucket list, porque si vos haces y subís de nivel y ves todos los recuerdos que tenés para ver con Kiryu, que claramente los querés ver si jugaste los viejos juegos, porque los recuerdos son todas cosas que vos viste como jugador, entonces yo que jugué absolutamente todos, incluyendo los spin-offs, fue lindo ver que reconocen que tienen algo para recordar a todos, incluyendo los spin-offs. El problema es que cuando vos haces eso, subís un stat, que es un stat de Kiryu, son tres stats de Kiryu, ¿sí? La única forma de subir esos niveles es viendo recuerdos o haciendo cosas estupidísimamente de grind, que son tipo ir a comer a todos los restaurantes de tres ciudades gigantes. O sea, es re grind. Entonces yo dije, bueno, eso no lo voy a hacer, pero voy a ir y voy a tener todas las charlas con mis compañeros porque eso te sube los stats y voy a ver todo el contenido que pueda hacer y pelearé y haré lo que pueda. Me di cuenta, eventualmente hay una cosa que son los life links, no sé qué mierda, en donde literalmente ves escenas en donde Kiryu se encuentra con personajes viejos de la saga. Y no estamos hablando de, che, ¿te acordás el boludo de una misión secundaria de Yakuza 0? Ok, bueno, hay un boludo de una misión secundaria de Yakuza 0, pero estamos hablando de protagonistas, o sea, hay cosas serias ahí. Y el problema es que tenés que grindear un montón. Así que yo me cansé y dije, no voy a llegar, voy a pagar. Y acá es donde viene mi queja personal. Podés pagar plata, de verdad, para comprar boosts. Boosts. Podés pagar para subir de nivel solo. Podés pagar para que te den unos ítems que te permiten subir de nivel. Y podés pagar para subir el nivel de esta mierda de Kiryu. O sea, ellos saben que esta mierda de Kiryu vos vas a tener que grindear mucho. Y que vos vas a querer ver qué carajo hace Kiryu ahí. Porque a fin de cuentas, si es el último puto juego de él, claramente quiero ver todos sus recuerdos y quiero ver cómo se reencuentra con sus amigos. Porque no, si no, no lo vas a ver, evidentemente. Y hay cosas que ves ahí que yo no considero que son menores. Porque hay personajes ahí que no vemos desde hace 300.000 años en los juegos.
O sea, es un juego como servicio donde vas comprando...
No, porque el juego es una historia, empieza y termina, pero, o sea, las microtransacciones son bastante chotas. Y lo que debo decir es, esto probablemente es una situación que refiere a los precios de la Argentina que son medio bizarros, ¿sí? Pero, el juego, la edición deluxe, que es la que compré yo, creo que estaba 27 lucas, algo así, ¿sí? Yo gasté más plata que eso solamente en los boosts. ¿Por qué? Porque compré un puto boost que era el pack de boosts más grande que había para Kiryu. Salía 13 lucas. O sea, la mitad de la edición deluxe del juego. El juego solo te sale 13 lucas, creo. Así que probablemente te sale lo mismo. Y cuando yo voy tranqui y digo, bueno, listo, ya compré un montón de boosts. Cuando me sumo el boost, veo que, no señor, no te sube de nivel el stat. Te da 100 puntos. Entonces me di cuenta, ah, qué hijos de puta, voy a tener que comprar más porque no me llego ni en pedo. Entonces tuve que comprar más y todo. Y al final pude ver todas las secuencias. Debo decir que el final de esas secuencias está muy bueno. Pero no considero que sea un contenido opcional eso, directamente. Para mí eso debería ser obligatorio. Y sencillamente el final no sé qué decir. No quiero spoilear el juego, ese es el tema. O sea, el destino final de Kiryu, teniendo en cuenta el supercáncer. Esta saga tiene una tendencia, ahí está el scooter, tiene una tendencia a, para que vos tengas noción, hay un personaje en Yakuza 3 que vos ves que literalmente aparece un helicóptero con una minigun en el costado y el chabón de la minigun lo caga a tiros, pero está vivo.
Ok.
O sea, en ese juego está muerto, ¿viste? Pero después aparece como tres juegos después. No, está vivo. Y después en Yakuza 4 hay una escena en donde entra un chabón y se tirotea un bar lleno de 10 personas y las mata a todas y va preso. Y después te enteras, no, eran balas de goma. Entonces tiene una tendencia, yo estaba esperando 100% que esto fuera un cáncer de goma, esencialmente. O sea, no, es un cáncer falso. No tenía cáncer. Considero que darle cáncer a Kiryu es al pedo. No hacía falta. Podías darle un final feliz al chabón. Ojo, no, el final, no con eso estoy diciendo del chabón si se muere o no, pero podías, no sé, lo podías dejar paralítico. Si tu preocupación es que no sea más un protagonista de Yakuza, Déjalo paralítico y que viva su vida y que se aparezca como un personaje al que van a charlar cada tanto y listo. Y el protagonista es Ichiban. Ichiban es un muy buen personaje, así que eso lo aplaudo. Pero bueno, excelente juego. El año está empezando con todo, con un gigantesco RPG que dura un montón. O 50 horas si sos un cebado y vas derecho a hacer todo y gastaste un poco de plata para grindear cosas. Atado a esto, hay un juego que compré y que debería haber jugado para charlar acá, que es Suicide Squad Kill the Justice League. ¿Sí? Yo pagué la edición deluxe de eso que te permitía jugarlo antes. ¿Ok? Y yo estaba totalmente decidido a jugar eso. Hubieron dos problemas. Número uno, me di cuenta que si yo le metía al pique, podía terminar Yakuza. Así que decidí priorizar eso. Y segundo, cuando lo quise jugar, que fue en el momento que salió, ese mismo día, en el momento que salió el Early Access, que era para la gente que gastó $100 en la edición deluxe, bueno, resulta que la gente que empezó y abrió el juego en el instante que se liberó, se dio cuenta que, y literalmente sus cuentas nuevas, tenían todo desbloqueado y figuraba que habían terminado el juego.
Ah, falló.
Abrieron y descubrieron que el juego estaba terminado. Entonces, cuando Rocksteady se dio cuenta de eso una hora después, dieron de baja a los servidores y estuvieron debajo durante 12 horas casi. Y no funcionaban. En ese periodo de tiempo, ese era el changui que yo tenía para jugar este juego. Así que, Mildis, semana que viene hablaré de este juego. Todo apunta igual que es un desastre y una vergüenza. Así que, la verdad, que probablemente no nos estamos perdiendo de nada. Pero, qué sé yo. Y después sí, hay otro juego que vamos a hablar ahora, pero nada. Carlos, pasamos a hablar de las noticias de videojuegos.
Por favor.
La primera noticia es, tenemos un reporte, otro reporte más, porque la realidad es que no es el primer reporte que hemos leído de este tema. Pero, según analistas, esto ya hablando directamente por... O sea, esto es gente de buena fuente. Se viene la Switch 2 este año con un LCD de 8 pulgadas. Son unos hijos de remil puta. Quiero que conste eso, que es una vergüenza. No hay justificación. Porque yo lo hablaba con mi padre y él me decía, no, pero bueno, pero puede ser que estén usando los nuevos LCD que son con super micro dimming y no sé qué mierda. Dije, vos estás loco si te pensás que ellos están haciendo esto. Van a poner un buen LCD. Le van a poner un LCD de medio pelo y en 3 años te sacan la
No,
Switch
a ver, yo creo
OLED.
que va por el lado de que ellos están usando, parece ser, no tenemos claro, pero nueva tecnología de Nvidia, ¿sí? Que eso vale bastante plata. Y tienen que recortar, porque recordemos que Nintendo, si saca una consola, gana dinero con esa consola, ¿no? Como
Nunca venden a
PlayStation.
pérdida, sí.
Entonces los tipos tuvieron que recortar por algún lado.
Sí. El tema es que, dejate de joder, pelotudo. ¿Cuánta plata están ahorrando en el panel? ¿Un
Y no
dólar?
sé,
¿Dos dólares? ¿A esa escala?
no sé.
O sea, nada. Esencialmente, igual, también atado a esto, tenemos un reporte de Bloomberg que Nintendo espera con fabricar, no necesariamente vender, 10 millones de unidades en el primer año fiscal de la
Me parece muy
consola.
poco.
¿Vos decís? No sé, eso es una excelente pregunta,
A mí me
porque
parece poco.
es poco si tenés el boom de la Switch que tuviste en pandemia y en social normal. Si estamos hablando de gamers, no, creo que está bien.
No sé, para mí yo sí sería una persona que esté muy urgida por comprármela y de verdad van a ser 10 millones, trataría de asegurármela antes porque puede haber
Seguro
escasez.
va a ser una locura y seguro va a haber escasez y seguro va a haber todo el zapatazo de siempre hay. Pero
Esperemos que nuestros amigos en la cama la traigan.
sí, no, acá va a aparecer. Por H por B la vamos a tener y por H por B lo vamos a comentar acá, pero sí, no sé. Pasamos a la próxima noticia, Carlos. Tuvimos un
Por
State of
favor.
Play esta semana. Ayer, de hecho.
Sí, ayer.
Hubo varios trailers, hubo varios juegos mostrados.
Yo
En
sé que
link,
a la
sí.
comunidad PlayStation le gustó.
A mí me gustó el evento.
Okay. A mí medio que me pasó para el costado, por así decirlo.
Sí, a ver, ok. Hablemos en líneas generales de los anuncios. Sin entrar en específicos, qué sé yo. Stellar Blade se ve medianamente bien, es el juego coreano.
Es que del... Ah, pero... Es súper sexista el
La
juego.
segunda tab del Excel que vos estás mirando
Sí.
tiene todos los anuncios. Yo estoy mirando ahí, yo fui escribiendo todo. ¿Qué sé yo? Dave the Diver. Yo creo que lo más importante es lo que tenemos para hablar acá. Es mostrar un tráiler de Silent Hill 2. Remake. Sin todavía dar ninguna fecha de nada. Lo cual es preocupante para mí. O sea, a esta altura ya.
Yo no entendí por qué no dijeron 2025 y listo.
Es que eso es lo que no entiendo, claro. O sea, de hecho, todos los reportes apuntaban a que esto estaba más cocinado de lo que pensábamos. O sea, que directamente este año. Pero no dice ni 2024. Y lo que tiene es como que. Silent Hill 2 no es un juego necesariamente de acción. Y que esto sea el tráiler no me inspira mucha confianza. Tampoco me inspira mucha confianza quién lo está desarrollando y todo eso, sí. Así que diríamos que ya esto es medio polémico. Y lo de los tiros a mí me parece que no se ve bien. El impacto y eso. O sea, si querés, no saques un tráiler fingiendo que sos Resident Evil. Porque no sos Resident Evil. Ni en
Pero
pedo.
además, solo tenían que mostrar una cosa en este trailer y no la mostraron.
¿Qué cosa? ¿La cabeza de cono?
Claro.
Ah, esta al final es como un tease. Hay una imagencita del chabón.
Claro,
Yo
porque
me
para mí era
alegro igual,
lo...
¿eh? No, no, me tiene podrido el fanatismo que tienen con cabeza de cono en
Bueno.
esta saga. Está bien, es el icono. Y está bien, este es el juego en donde debería estar este bicho. En todos los otros juegos en los que está, no tiene ningún sentido. Acá está bien, te lo concedo. Pero mostrame, no sé. Mostrame el chabón caminando por Silent Hill. Mostrame el pueblo. O sea, mostrame otras cosas.
Sí, fue hecho más para la gente que le gusta
Claro, ¿eh?
Resident Evil.
Pibe, pibe, mirá, mirá, tirito, tirito. Dale, boludo. Técnicamente es un juego de terror psicológico, es profundo, tenés explicación. O sea, mostralo caminando. O sea, si esto es un tráiler de gameplay, teóricamente, bueno, mostrá otra cosa. Pero bueno, qué sé yo. Junto a esto, Carlos, porque embarrar esto no era lo suficiente, decidieron sacar finalmente algo que hemos discutido en este podcast. Cuando se filtraron fotos, si no recuerdo mal, que es Silent Hill The Short Message. Esto es literalmente el PT de Silent Hill F. O sea, es un nuevo Silent Hill que están haciendo y decidieron sacar como una especie de pseudo mini demo que puedes jugar en la Play. Es gratis, está en Play 5, ¿sí? Esta es la razón por la cual el Escuadrón Suicida no lo pude jugar. Porque bueno, esto salió anoche y dije, ok, voy a apagar todas las luces en mi casa. Lo cual es lo más aterrador de hacer eso, es que en mi casa suele haber cucarachas. Entonces yo suelo dejar todos los ambientes con las luces prendidas para evitar las cucarachas. Yo apagué todo, 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 quedé en la penumbra. O sea, mi mayor terror era yo ver una cucaracha por el reflejo de la tele, me muero. Pero, o sea, quiero que se entienda que yo le di todas las chances a este juego. O sea, fui y le saqué los auriculares a la computadora a mi hermana, porque no tengo ningún auricular bueno ahí. Me senté con auriculares, dije, voy a consumirlo como corresponde. Y me aburrió. No
Okay.
me asusté jamás. Me aburrió. Yo jugué PT cuando salió. O sea, yo viví la otra cara de este quilombo. Con lo cual lo puedo comparar. Porque a fin de cuentas esto claramente está tratando de ser Pity. Sí. De vuelta, es una cosa en primera persona en donde vos vas explorando un lugar turbio. ¿Sí? El tema es que para mí el atractivo que tenía PT era que vos estabas explorando una casa normal, pero la casa se iba distorsionando con cosas extrañas que vos ibas
a
viendo.
A Max Payne 1.
Claro, ponele, pero sutil. Y cada loop que vos hacías se iba distorsionando más y más y más. Y tenías un fantasma que, según ciertas cosas, te podía aparecer y pegarte un julepe. Esto es como que no me pasa. Porque acá estás en un edificio abandonado, con mucho graffiti. O sea, es como, ok, vos querés que yo tenga miedo. Pero tipo, es como que me estás poniendo un cartel, en vez de decir aplaudí, es asustate. ¿Entendés? Es como, es muy poco sutil esto. O sea, no es sutil para nada. O sea, clarísimamente, y de hecho lo muestran en el bendito tráiler, yo ya sabía, en algún momento voy a abrir la puerta y va a aparecer un bicho. ¿Entendés? Efectivamente, una vez pasa eso. Pero la verdad que ya no me... Sinceramente, no me asustó absolutamente nada. Y el problema cardinal que tengo con este juego es que me aburrió. Voy a hablar un poco de la historia igual porque... Es Silent Hill, sí. Ah, esto me olvidé por completo. Usan live action. Se creen Remedy. Con esta gente. Literalmente, tenés escenas live action acá. Mezcladas ahí en el medio. A ver. Cuando vos arrancás este juego, te pone una advertencia. ¿Ok? Te dice que esto lidia con temas de suicidio y autodesprecio. Y como que es. Como te advierte, che, esto va a ser heavy. Así que. Si sentís alguna pulsión así, llama al médico, viste, tipo, no sé, tira flor de disclaimer, digo, ok, va a ser heavy, me preparé mentalmente, digo, ok, esto va a estar interesante, puede ser interesante. Efectivamente, hay una escena en donde la protagonista casi se corta las venas, ¿sí? Así que está
como
bien la advertencia.
El de 13 razones.
No
la serie.
¿Qué es eso? No lo he visto, pero te voy a tomar la palabra. Está en el stream, no lo voy a mostrar porque me parece que es una escena fuerte. Pero lo que voy es... Cuando vi todo eso digo, ok. Pero después es como que la maneja muy mal la temática. No son sutiles de nada, ¿entendés? Es muy bruto cómo manejan los temas. Es un tema muy delicado que creo que tenés que manejar con una delicadeza. Pero no es lo que sucede acá. ¿Entendés? Es como muy cabeza como está resuelto todo este tema del suicidio y eso. Y si fuera poco que la temática no está bien implementada y todo eso. Tengo que ser cuidadoso con cómo hablo de estas cosas porque me van a terminar cancelando mal. También sí tengo que decir que hay un problema, que es... Carlos, ¿cómo vos sabés lo que quiere decir la palabra aesthetic? Aesthetic.
Lo usan ahora, no entiendo muy bien el significado.
Exacto,
soy un viejo.
Fantástico, fantástico. Yo tampoco, ¿sí? Bueno, medianamente lo entiendo, pero porque tengo una hermana de 20 años y me lo usa mucho, entonces ponerle caso al caso. Esto es Silent Hill para gente que dice la palabra aesthetic.
Ok.
Eso es mi definición precisa, ¿ok? Primero porque lidia con temas muy modernos, o sea, habla con temas de redes sociales y cosas así que por ahí a mí me cuesta más relacionarme. No necesariamente estoy... Sí.
Qué viejo que estamos, Fausto.
Sí, estoy re viejo, olvídate, pero todo esto que estás viendo acá, que son un montón de visualización del autodesprecio que tiene la persona, fantástico, me parece una idea genial y eso es una imagen distinta que no he visto en otras cosas, ¿ok? Pero es como que después se meten con cosas medio chotas. Y mi mayor problema con esto es que lo que haces en el juego es caminar por un lugar atmosférico, leyendo papelitos y todo eso y entendiendo la historia. ¿Sabes qué? Fantástico. No me molesta. Haciendo una historia que se lupea. Porque hasta eso le copiaron a Pity. Pero el tema es cuando aparece el monstruo. Cuando aparece el monstruo, vos empezás a correr. Automáticamente. El personaje corre, ¿sí?
¿Me puede llegar a
Y
dar miedo, Fausto, la imagen?
¿qué?
¿Me puede llegar a dar miedo la imagen? Recordemos, soy muy cagón, Fausto.
No, no te va a dar miedo. No, no, a lo que voy es acá, no importa. No, míralo, no, no te va a dar miedo. O sea, el
Okay.
monstruo es bastante sutil. Literalmente, el personaje empieza a correr. ¿Sí? Y si te encuentra, te mata así como estás viendo acá. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace? Cuando vos empezás a correr, literalmente el juego te suelta en un laberinto, es en primera persona, no hay mapa, no hay
¿Tiene
nada.
hojas en la cabeza el
Sí,
monstruo?
es como una especie de Sakura, no sé. Es como unas pétalos, no sé, es medio raro. El juego te suelta en un laberinto. Primera persona, no tenés ningún mapa. Entonces lo que vos tenés que hacer es correr y decís, a ver, cuando abrís la puerta y ves que está el monstruo y el monstruo te mata, obviamente, decís, ah, bueno, ok, no tengo que ir por ahí. Entonces volvés a jugarlo hasta que ahora sabes que listo, bueno, no puedo ir por ahí, tengo que ir por otro lado. ¿Entendés? Es prueba y error.
Hay que usar la regla de la derecha, Fausto.
Nada más. No, yo usé la regla de la derecha, créeme, y perdí. Pero el tema es, las tres
Okay.
veces que lo haces, lo único que haces es prueba y error, porque hasta que te das cuenta de decir, ah, oh, no, mira, ahí ves, ahí viene el monstruo, pero yo tengo que ir atrás, donde está. Entonces, ¿qué haces? A ver, vení, seguime, 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 y ahora corro por acá y lo paso. No es, no da miedo, es frustrante porque, oh, bueno, está bien, me morí, entonces tengo que, por acá no era, ¿entendés? Es literal y el acceso una y otra vez hasta que te memorizas el coso. Pero para
Perdón,
sumar, sí.
tengo una sola pregunta.
Sí.
Si esto es realmente como yo pienso, es indignante.
¿Qué cosa?
¿Esto lo hacen para cambiar de piso?
No, no, es porque vos siempre
Ah.
entrás, ves algunas cosas de flashback y el loop termina con que ella llega a la terraza
Ah, está
y
bien.
se tira. Y ahí vuelve el loop. El tema es,
Che, qué mal ejemplo eso.
de nuevo, el juego es heavy, pero no lidia con los temas con el, para mí, con el respeto que se merecen.
Nada más que digan que la tipa se tira y que reinicie un loop, me parece un mensaje
No,
que
no,
puede
bueno,
ser.
eso ponele porque está atado, pero sí, es medio polémico. Pero lo que voy es, o sea, sí, no me gusta, no considero que estén tratando con sutileza esto. De hecho, me acabo de enterar, literalmente esta noticia la acabo de leer, que esta gente antes estuvo por hacer la remake de Silent Hill 2. Me alegro que no la hayan hecho, porque claramente no pueden manejar ningún tema serio con sutileza. La última vez que tenés que hacer este loop, Carlos, tenés que per te persigue el bicho. Pero tenés que juntar cinco fotos que están en cinco rincones de este laberinto de 12 habitaciones, porque alguien los contó, son 12 habitaciones distintas. Mientras te sigue el bicho. Y no te puede matar una sola vez, porque en el momento que te mata tenés que volver a encontrar las 12 fotos. Es un laberinto que no tiene ninguna puta señalización, Carlos. O sea que, ¿sabes qué? Después de cinco intentos dije basta, abrí YouTube y me vi el final. ¿Y sabes qué? No me perdí de nada. Por lo demás, está el trailer de Judas. Judas a mí es un juego que me interesa mucho. Creador de Bioshock. A
El
ver, esto
Bioshock.
es literalmente es Bioshock. O sea, si te soy sincero, lo que más me impresiona a mí es. O lo que más me llama la atención es. Hay rumores de que están haciendo Bioshock 4. No es necesario. Encima es 2K, que es la misma empresa que publica esto. O sea, esto es BioShock. Tiene otro nombre, pero es BioShock.
Sí, este es exactamente igual, tenés
Literal, con la
poderes,
mano
todo.
izquierda tenés poderes, la mano derecha tira tiros. O sea, es BioShock en el espacio. ¿Qué sé yo? Y lo crea el creador de BioShock. ¿Por qué poronga estamos haciendo BioShock 4 si este chabón está haciendo BioShock en el espacio?
Sí,
No
la
sé.
único temor que yo tengo es que por ahí la repetición no sea tan buena.
Sí, hay que ver, claro, hay que ver. O sea, yo igual si yo tuviera que apostar entre BioShock 4, que lo hace
Bueno, sí.
NNs, y esto, claramente me la juego más que esto va a estar mejor.
No, yo decía
Pero
eso principalmente porque a mí particularmente me gusta, pero hay mucha gente que el 3 ya, o sea, que el Infinite no le gustó para nada.
el Infinite a mí me encanta.
Hay mucha gente a la que no le
Sí,
gustó, a mí
lo
me
sé.
gusta.
Sí. No sé, hay que ver. Todos los reportes creo que era BioShock 4 eran en la Antártida, así que hay que ver igual, porque BioShock 4 también lo rehicieron 14.000 veces. Pero bueno, este evento cerró con Death Stranding 2. Y tenemos un tráiler de 9 minutos. Vi gente quejándose de que el tráiler dura 9 minutos.
Y era
No,
largo.
Pero nunca viste un trailer de Kojima. Son
Sí,
trailers
son
larguísimos los
largos.
trailers de Kojima.
Opiniones del trailer de Death Stranding 2, Carlos.
Para mí, siempre lo que destaco mucho de este juego es que se ve del carajo. Que este todavía se ve mejor. A ver, yo lo jugué hace mucho este juego. Entonces, en la historia no entendí un carajo lo que pasa. O sea, yo pensé que el chabón ese estaba muerto, el que aparece en el medio.
Está, sí, todos lo pensamos.
Y después no entendí por qué en un momento se pone azul.
No lo entendemos, nadie lo entiende, eso es verdad.
Ah,
Queda
ok.
tranquilo. No, 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 no es que vos no lo entendiste. No, nadie, no lo explicaron tampoco.
Pero sí es como que. A ver, yo creo que para resumir esto, es como que la primera parte es cuando, no sé, PedidosYa se crea en Argentina, ¿sí? Y ahora es como que se globaliza PedidosYa.
Sí. A mí me parece que este tráiler te muestra, o sea, es una versión con mucho más presupuesto
Sí, se ve
de
más
Death
grande.
Stranding. Se ve más grande, esa toma del agua moviéndose me pareció impresionante.
Buena mecánica de fluidos tiene.
O sea, y no sé si me gustaría esto necesariamente, ¿sí? Pero hay una animación en donde, que es la que vos estás haciendo referencia, donde aparece el personaje de Troy Baker, que teóricamente estaba muerto, y vuelve a aparecer. Y el mismo personaje de Troy Baker menciona: veo que cambiaste la soga por un palo. No me sorprendería que este juego tenga más foco en la acción
Bueno, yo voy a
que la
decir algo
anterior.
que por ahí estoy completamente equivocado.
Sí.
Yo cuando vi esta parte, aparece el espadachín, que no sé quién chota
Parece un
es.
ninja, básicamente, sí.
¿Sí? Es claramente más acordar a Metal Gear Solid 2.
Sí, esto es Metal Gear, básicamente. O sea, el chabón se pone a atacarlo con una guitarra.
Sí, es muy falopa.
La definición de una guitarra eléctrica, literal. O sea, porque te tira electricidad con esto. Es una bizarreada esto. O
Yo
sea, el
sentí que era un
trailer.
poco un homenaje a Metal Gear Solid 2.
Sí, esto es un homenaje a sí mismo, está bien. O sea, se ve muy bien. Eso sí, se lo reconozco. Cinematografía está muy bien. O sea, es muy original, qué sé yo. Yo dije, ¿qué carajo pueden llegar a hacer de nuevo en Death Stranding 2? Y la respuesta es un montón, evidentemente. ¿Qué sé yo? Mi decepción número uno igual es que evidentemente el protagonista sigue siendo Norman Reedus. Yo todavía guardo esperanzas de que no lo sea.
Puede ser, es buena hacer la gran meta del Solid
Es que
2
yo,
y.
por eso, yo pensé que era ella, el Fanning, básicamente. Que ella es la hija de él, supongo, no tengo ni idea. Y que yo pensé que vos ibas a jugar con ella. No tengo ni idea. Espero que hagan la gran Metal Gear Solid 2. Sinceramente, no quiero jugar con el POTUS humano que es Norman Reedus. Pero sí, qué sé yo. Más celebridades amigas de Kojima aparecen en este tráiler. George Miller, el director de Mad Max, está como un personaje
Sí,
ahí.
sí.
Se ve muy bien. La verdad que en líneas generales. Le reconozco, súper original. Lo último que tenemos que mencionar, Carlos, porque me parece que es importantísimo, es. Anunció Kojima al final de este tráiler. Anunció que está haciendo una nueva IP con Sony.
Y no se entendió muy bien el anuncio ese.
Correcto.
Yo no sé
Lo
si es
que.
porque está traducido de japonés o porque no quiso decir nada, no se entendió un
No, no
carajo.
dijo nada. Lo único que dijo él es que básicamente, después de terminar Death Stranding 2, con Sony, él va a trabajar en una nueva IP que se llama Psyint. Y esa nueva IP es un juego de acción
Espionaje.
sigilo. Claro, acción espionaje. Básicamente es Metal Gear sin Metal Gear. Es una nueva IP con el gameplay de Metal Gear que va a ser para Sony y que va a ser una película al mismo tiempo que es un juego.
Sí, parece que van a sacar una
Y
película porque aparece Paramount.
es que, no, no, es que claro, para darle contexto a la gente, cuando terminan de decir esto, un dron sale, 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 y vos lo que ves es que todo este tiempo estuvieron hablándote dentro de las oficinas de Sony Pictures. O sea que. ¿Qué sé yo? Ya.
Tiene mucha gana de
OD.
ser director, muchacho.
tiene mucha. Tiene un fanatismo por Hollywood que es terrible el chabón.
Además, ¿no hay una película de Death Stranding o yo estoy flasheando?
Van a hacer una película de Death Stranding.
Claro,
sí.
Yo es como que demasiado.
Yo creo que la realidad es. Mira. Está bien. Yo creo que con eso el chabón termina diciendo: bueno, gente, ustedes quieren que yo haga más Metal Gear. Está bien, lo voy a hacer. Y ustedes querían ver Silent Hill. También lo voy a hacer. Entonces, medianamente tenés las dos cosas. Igual sí, obviamente este juego va a salir Play 6 directamente ya.
O sea, sí, yo para cerrar lo que quería decir. Yo investigué qué edad tiene Kojima.
Ah, ok. ¿Qué edad tiene Kojima?
Tiene 60 años. Kojima. Es como que ya queda muy. O sea, muy, muy, muy cansado llega, por así decirlo. Ya queda viejo.
Yo creo que hoy en día, más que nunca, debe estar repila.
No, sí, tiene tres proyectos, obviamente. Pero yo digo, le dará el físico. Deben que los japoneses viven 800.000 años, pero.
No, no, me refiero a que debe estar. Pero es que debe estar bastante más manija que antes, porque ahora está el tipo haciendo pizarreadas estas.
Sí, sí.
Antes debía estar repodrido porque lo único que hacía era hacer Metal Gear y Metal Gear y Metal Gear, a ver cómo retuerzo la historia de Metal Gear para continuar eso. Ahora por lo menos viene y dice. Una ballena de alquitrán.
Sí, sí, vivo en un frasco, quiero claro. Poner un buen frasco.
Es exacto, por favor. Así que yo lo banco y prefiero que siga haciendo esas cosas. Pero bueno, Carlos, ¿pasamos a hablar de cine y series?
Por favor.
Esta secuencia va a ser escueta, pero aparte porque no vi la serie que yo tenía que ver. No me dio el tiempo. Pero lo que sí voy a mencionar es que como tengo un par de noticias que son un tiroteo rápido, Carlos. Okay. Número uno es lo hablamos en este podcast. Por fin hay confirmación visual de los actores que son los amigos de Daredevil en set de la filmación de Daredevil. Así que por fin Marvel nos escuchó y Marvel está corrigiendo sus macanas. No puedo expresar cuán feliz me hace esto. También es muy triste, pero bueno, no importa. Y después, hablando de proyectos destinados al fracaso, Carlos, tengo dos noticias de proyectos de Sony. El Muerto es una película que nosotros discutimos que íbamos a. Que Sony estaba haciendo, ¿sí? Bueno.
Ah, sí, con este muchacho.
Con Bad Bunny. Sí. Exactamente. Bueno. Bad Bunny se bajó del proyecto. ¿Sí? Y cuando se bajó del proyecto, la noticia que circulaba era: ok, listo, entonces cancelan la película.
Van a buscar un actor como la gente.
Claro. Carlos, es una película de El Muerto.
Bueno. ¿Okay?
O sea, no necesitan un actor como la gente para hacer esto. El nombre te dice todo. Es un villano que aparece, creo que en tres historietas de Spider-Man 2. ¿Entendés? Bueno, aparentemente lo que dicen es que. La van a hacer, decidieron volver a ponerla en producción. Van a buscar otro actor. No está Bad Bunny, uh-huh. Así que van a buscar a otro chabón.
Sí, sí, basta, son películas destinadas a chocar.
Basta, por favor, basta. Y atado a esto, pues esto sí es importante, es Dakota Johnson es la protagonista de la película que está destinada a ser el éxito de taquilla más grande del 2024, que es Madame Web. ¿Ok? Película que estoy muy ansioso por ir a ver al cine.
Ah, no, esta es la de la película esa, sí, ya sé quién es la actriz.
Es la actriz de
50
Sombras de Grey. Exacto, sí. Bueno, esta mujer salió la noticia de que cuando salió el primer tráiler de la película, ella cambió de agencia.
Ok.
O sea, decidió cambiar a los agentes que la representaban. La teoría que tiene mucha gente. Y el tema es que ahora ella está públicamente diciendo que esta película es mala.
¿Ya la filmó?
Sí, sí, ya está. Ya la película sale el 14 de febrero.
Mira.
Sí. El tema es. Lo más probable. Aparentemente eso es lo que quería como noticia, es que cuando hicieron Morbius, Matt Smith, que es el malo de Morbius, no tenía muchas ganas de meterse en el universo Marvel, ¿sí? Pero Karen Gillian, que es la actriz de Nebula, laburaba con él, le dijo, no, metete, es buenísimo. Te tratan bien, qué sé yo. Pero el chabón se estaba metiendo en el universo Marvel de Sony. Y los agentes no le dijeron ese detalle. Entonces le recabió. Entonces no sería raro que a esta chica le hayan dicho lo mismo. Y se enteró que estaba en el mundo de Sony y ahora se dio cuenta que le recabió. Y termina estando en una de las películas que va a ser el fiasco del año, sin duda.
Bueno, traigo la última noticia.
Por favor, Carlos.
La última noticia del cine, que es raro, yo tengo una noticia del cine, es que tangencialmente de cine, pues también tuvo esa tecnología, Netflix, una de las mayores plataformas de cine por hoy, siempre tuvo un plan normal que uno pagaba y veía normalmente, plan básico por así decirlo. Bueno, ese plan va a dejar de existir ya, confirmado, porque ahora el plan llamado básico va a ser un plan que vas a pagar un poquito menos, pero tener que meter publicidades. O sea, no va a haber un plan básico sin publicidades. Para tener publicidades tener que pagar el plan 4K, bueno, con todo.
Para no tener publicidades.
Correcto.
Ok.
No sé, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, no sé si era chico, tendría 10, 11 años, y en ese tiempo me juntaba con gente que era medio cyberpunk, vi gente grande.
Ok.
Y una de esas personas me decía, o sea que en el futuro la gente va a tener pantallas, o sea, medio en chiste, medio en serio, pantallas en la frente para pasar publicidad y que le paguen. Y cada vez nos estamos acercando un poco más a eso, porque yo, si quiero comprar un servicio, me van a meter publicidad, es rarísimo. Estoy pagando, porque si vos decís que es gratis, está bien, pero yo estoy pagando.
Yo, y sí, qué sé yo, la realidad es que creo que ellos harán la cuenta que les saldrá más, que el número no, les dará un poquito
sí,
mejor.
Sí, dice que, a ver, ellos dicen bosta. Que este movimiento va a ayudar mucho porque la mayoría de la gente está usando este plan. También se nos poronga, te digo.
Bueno, pero si la mayoría de la gente está usando ese plan y ahora vos le enchufás.
Y obligás a más gente a tener que pasar ese plan.
Sí, al premium.
¿Al premium o a la publicidad?
Qué sé yo. Igual el tema es que te van a convertir automáticamente, asumo.
Sí, sí, creo que sí.
Qué sé yo. No sé. Igual es inevitable.
Sí. Pero bueno, con eso paso a la tecnología, ¿sí?
¿Cómo no?
Traigo una sola noticia. Y es que Google va a lanzar un DALI, vamos a llamarlo. Sí, se llama ImageFX, que en sí es, de vuelta, es una inteligencia artificial a la cual vos le pones un prompt y te vuelve una imagen, ¿sí? Lo interesante de esto es que este software lo que va a tener además es que va a ponerle a todas las imágenes una firma digital para que uno pueda saber que fueron creadas con inteligencia artificial. Ahora bien, también yo digo, chavales, echa la trampa, hay que ver si después no le puedes borrar esa firma digital, ¿sí? Y listo. Para decirle algo muy simple a la gente, uno cuando manda una imagen por WhatsApp no sé cómo hace, pero te borra absolutamente todos los metadatos de la foto.
Muy bien, no sabía.
Sí, te borra todos los metadatos. Así que capaz borraría esto. A menos que vos me digas que en realidad usan esteniografía, ¿era? Bueno, creo que sí. Que es que en realidad en una parte de la imagen ocultan unos píxeles especiales y que con cierto algoritmo capaz usan eso. Sí, espero que lo haga, porque si no la verdad es muy fácil de borrar. Pero no sé, yo creo que igual estamos llegando a un punto en donde esto, o sea, el mercado tiene que seleccionar qué aplicaciones van a quedar y cuáles van a morir, porque hay demasiadas.
Sí, ya hay un montonazo. Ya efectivamente estamos en
una saturación, sí.
Estamos en una saturación, sí.
Así que bueno, esa noticia que traigo, lo único que les voy a decir es que probablemente, no sé si para la semana que viene o la otra, voy a pagar el premium de ChatGPT porque tengo que hacer unas cosas bastante grandes con inteligencia artificial. Así que voy a traer la revisión del premium de ChatGPT.
Ok, mierda. Carlos,
pero bueno, con esto pasamos.
No puedes seguir alimentando al enemigo.
Bueno, pero también el enemigo, viste, esto es como cuando te dicen que la primera te la regalan, la segunda te la venden. Bueno, a mí me hicieron eso, Fausto. Así que con eso pasamos a
la random. ¿Cómo no? Primera noticia random que traigo, literalmente viene al pelo de todo esto. El New York Times, les recomiendo que lo busquen, ¿ok? New York Times hizo un test para que veas si puedes identificar si fotos si fueron hechas por inteligencia artificial o no. Carlos, en vivo y en directo, ¿verdad? ¿Qué
opinas? Estoy en vivo, estoy en vivo.
En vivo y en directo, estás viendo esta foto. ¿Qué opinas?
Agrándame el pelo.
Pero, Carlos, estás poniendo un nivel de...
Es real.
Escrutinio es tremendo.
A mí es real esa.
Hecho por una inteligencia artificial.
Increíble.
Increíble, ¿viste? Yo hice este test, les voy a ser sincero, le pegué a 5. Así que... Recomiendo.
¿Para 5 de cuántos?
5 de 10.
Ok.
Así que recomiendo que busquen este artículo del New York Times. Sí. Y de paso se pueden ir horrorizando un poco más en lo que es nuestro futuro, en donde ya nadie entiende nada. Y qué sé yo. Después, una noticia. Esto es viejo. Esto es muy viejo. De hecho, 3.800 años de antigüedad tiene. Pero lo leí y me acordé de todos nosotros. Recién nos estuvimos quejando de la juventud más temprano, Carlos.
Sí, sí.
Con todo el tema del aesthetic. Pero se encontró una carta de la antigua Babilonia en su momento, ¿sí? Y esta carta es más o menos del 1792, del 1700 antes de Cristo.
Ok.
Y el texto se tradujo, ¿sí? Se tradujo, perdón. Lo leo sencillamente, es... Díganle a la señora Sinu, Idin Sin manda el siguiente mensaje. Que los dioses Shamash, Marduk y la verdad te tengan en buena salud por mi bien. Y dice, de año en año... ¿Dónde está? A ver, sí. Las ropas de los jóvenes caballeros de aquí mejoran, pero tú dejas que mi ropa empeore de año en año. Es una carta a la madre. De hecho, persististe en hacer mis vestidos más pobres y me haces casos. En un tiempo en que nuestra casa la lana se consume como el pan, tú me has hecho ropa pobre. El hijo de Adad y Dam, cuyo padre es solo un asistente de mi padre, tiene 2 conjuntos de ropa nuevo, mientras que tú te preocupas por un solo conjunto de ropa para mí. A pesar de que tú me tuviste y la madre de él solo lo adoptó. Su madre lo ama y tú no me amas. Así que los pendejos siempre fueron una mierda. Esa es la conclusión, ¿sí? 3.800 años antes de Cristo y a hoy en día. Con eso igual, ojo, estoy diciendo, no estoy atacando a la generación Z. Estoy seguro que yo también fui una mierda. Así que hay cosas que nunca cambian.
Todos fuimos en un momento a aesthetics, Foster.
Exacto, todos fuimos a aesthetics. Bueno, no, ¿sabes qué? No, yo nunca fui a aesthetics. Pero bueno, Carlos, vos traes
una última noticia. La tengo que cubrir, sí, porque es random, por eso hay donde ponerla.
Okay.
Saben que me gusta mucho la Fórmula 1. Yo soy una persona que mira siempre la Fórmula 1. Se ha dado una noticia importantísima este día y es Lewis Hamilton, ganador de 7 campeonatos del mundo, sí, junto con Schumacher, los más ganadores. Toda su vida, o sea, toda su carrera grande en campeonato la ganó en Mercedes. Y él decidió ahora con 38 años, si no me equivoco, pasar de Mercedes a Ferrari el año que viene. Lo gracioso de todo esto es que va a correr un año con Mercedes, siendo que el año siguiente ya sabe que no va a seguir. Así que va a ser una novela interesante, por lo menos.
Vas a tener un drama telenovesco.
Sí, sí, Drive to Survive se está chupando los dedos con todo esto.
Tremendo.
Pero bueno, pasamos a las recomendaciones, Fausto.
Pasamos a las recomendaciones, entonces.
Sí, por mi lado traigo un canal de YouTube, ¿sí? Que se llama Alcala Technology. Los muchachos son un taller que reparan autos, ¿sí? Pero lo más que los reparan, los restauran. Y tienen un video de un Ferrari que restauran, que es espectacular. Son españoles, pero hacen sus videos en inglés, porque me parece que están buscando más clientes. Están muy buenos, la verdad. A mí me gusta esto de la restauración de autos caros. No voy a restaurar un Ford Falcon, ¿sí?
Che, pará, Ford Falcon. Alto auto.
No, bueno. Así que...
Ford Falcon, boludo.
Está muy bueno las reparaciones que hace. ¿Por tu lado, Fausto?
Por mi lado vengo a recomendar siempre lo mío. Es una recomendación más terrestre. Propio de una persona que no tiene una vida náutica. es un canal que se llama Thor High Heels. El chabón a mí me lo recomendaron en su momento, pensando, cuando me lo recomendaron era youtubers que trabajan sus videos.
Okay.
Hacen contenido, pero que tipo le ponen un énfasis a lo que se muestra en pantalla. Pero el tipo hace contenido de videojuegos y tiene un montón de videos hablando de cosas interesantes. Tiene toda una retrospectiva de Metal Gear, en donde el chabón intenta discutir los juegos que... todas las cosas que hicieron otras personas que no son Kojima adentro de los juegos. O sea, trata de darle crédito a la gente que nadie conoce, porque todos dicen, no, listo, es Kojima. Y bueno, no, listo. El chabón trata de un poco de reconocértelo. Pero el tipo, digamos, es un canal comédico.
El JRPG, que vino en su base.
Por eso, sí, sí. Entonces tenés... es un muy buen canal, te voy a ser sincero. Tiene un mix de cosas serias y cosas ridículas. Pero la recomiendo. Y bueno, con esto hemos llegado al final.
He sobrevivido,
increíblemente. Sí. Bueno, es todo por acá. Y nos vemos la semana que viene. El mismo canal, misma hora. Espero que estés vivo para la próxima semana.
Esperemos, sí.
Y bueno. Adiós.
Adiós.